Onda Cero, Región de Murcia.
En Universo Maite regresamos y lo hacemos con una temporada especial dedicada al binomio muerte y ciencia antes de Halloween, antes de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Un espacio que ya saben ustedes cómo nace. Nació con la idea de Confitería Maite para Onda Cero. Es un tiempo de radio que se ha vuelto imprescindible gracias, como decíamos, a una casa murciana unida a esta tierra desde 1968, una marca que ha sido capaz de apostar por la cultura, por la investigación y también por esos temas insólitos, ¿no?, que nos hacen pensar. Y es que puede parecer extraño que precisamente Confitería Maite, que nos endulza la vida desde su obrador, pues apueste por la divulgación. Pero justamente por eso, gracias a esta marca, Confitería Maite, por hacernos disfrutar tanto en la radio y en sus tiendas. Y gracias a ellos, abrimos temporada, como decíamos, con el médico forense Borja Moreno. Es autor de Abierto en Canal y nos va a ayudar a descubrir con rigor y sobre todo con humanidad, ¿qué historias cuentan los muertos cuando sabemos escuchar sus pistas? O al menos lo hacen los forenses. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Maite. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Saludos a toda Murcia. Qué maravilla de tierra. Mejor comida.
Hace poco estuvo aquí presentando su libro en Murcia, por cierto.
Así es. Yo soy vecino de Alicante, entonces es un placer siempre que me avisan para ir a Murcia, y esta vez fui a presentar el libro en Diego Marín y fue una maravilla, fue estupendo.
Bueno, después de llevar tanto tiempo, claro, yo me pregunto, al lado de los muertos, ¿entiende por qué motivo le tenemos tanto miedo? ¿O en general la sociedad les tiene tanto miedo?
Pues a ver, yo he conocido a mucha gente que no quiere saber nada de la muerte, obviamente, y mucha de la gente que trabaja incluso en el gremio o en los juzgados, algunos jueces, que dicen, no, yo no quiero saber nada, solamente dime si hay que investigar algo o no. Yo creo que es por ese momento de dolor previo a la muerte, más que la muerte en sí, es la transición a la muerte. Uno puede desear una muerte más rápida o más lenta, según quiera uno despedirse de sus familiares. Esa pregunta, que se la conteste cada uno de los que nos escuchan. Pero yo creo que es más el miedo al dolor previo a la muerte que la muerte en sí. Es la idea a la que yo he llegado.
Sí, cierto. Al menos es mi visión también, ¿no? Como, como persona. El miedo al dolor, más que a la muerte. La muerte a mí no me preocupa. Me preocupa cómo voy a morir, ¿no? Si va a haber dolor, si no va a haber dolor, si mi cabeza va a estar realmente perfecta y voy a entender el paso que voy a dar. Pero bueno, ese es el miedo que yo creo que en general la gente no tiene miedo a la muerte. Tiene miedo al dolor y cómo va a suceder.
Es algo universal, porque todo el mundo vamos a pasar todos por ahí. Ayer pasaron dos personas, sin ir más lejos, que yo tuviera que trabajar con, pero que hay muchas más todos los días. Mucha gente transita, transiciona, fallece, cada uno lo llame como considere, pero ese es el gran misterio, ¿no?, de la vida.
¿Y usted qué visión tiene?
Sin vida no hay muerte.
¿Qué visión tiene de ese estado irreversible, la muerte?
Yo creo que es un estado irreversible biológico. A nivel espiritual, tengo mis otras teorías, mis otras ideas sobre que la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces ese alma o ese espíritu, como lo queramos llamar, y cada uno en su apartado estanco de fe lo determine como quiera, pero yo creo que todavía hay algo de la consciencia o la supraconsciencia o una consciencia universal que pueda hacer que haya algo más allá de la vida. Yo no lo veo como un señor que nos abre una puerta o como una vida en las nubes o en un paraíso. Eso no creo que sea así, no creo que sea una vida consciente. Pero creo que la consciencia o todas las conciencias juntas podría ser que estuviesen en algún lado. Hay algo que no me preocupa, pero que también me planteo a veces, y es que como en un universo tan vasto como en el que tenemos el gusto de vivir, solo tenemos 5 antenitas, que son los 5 sentidos. Si pensamos que con esas 5 antenitas podemos percibir absolutamente todo lo que pasa en el universo, es que estamos un poco equivocados, desde mi punto de vista, cuando hay palomas o otros animales que ven en 16 colores, cuando nosotros vemos en 3. Entonces, bueno, se puede hablar de todo esto, claro que sí.
O sea, que el hombre tiene alma. Esto yo cada vez pienso menos, ¿eh?
Sí.
Por las cosas que somos capaces de hacer. ¿Dónde está el alma del ser humano?
Sí, pero creo que eso va en torno mucho a hacerle caso a nuestras pasiones y a nuestros furores, o a nuestros vicios. Cuando hacemos caso a esa parte del cuerpo, que es lo que necesitamos o lo que queremos con ansiedad, lo que necesita nuestro cuerpo, ese ego, creo que va por ahí la gestión de esas... cuando nos apartamos de eso es cuando podemos encontrar nuestro yo interior, y podemos llamar alma, lo podemos llamar de otra forma, ¿eh?
¿Qué cosas son capaces de contarle los muertos? Porque los muertos también hablan.
Sí, yo tengo una frase que digo, que los muertos hablan, pero no por la boca, y los médicos forenses escuchamos, pero no por las orejas. Y es que es literal. Nosotros, el muerto se expresa lo que le ha ocurrido recientemente en una autopsia, por ejemplo, lo que ha podido comer o las lesiones que ha sufrido que le han provocado la muerte, te lo va a contar. A mí me interesa mucho saber si la vejiga está llena o no. Me va a indicar si el sujeto se había acostado o no y se había ido al baño o no. Y también me interesa lo que ha comido, a ver si era la cena, la comida, si ya lo había digerido o no, para intentar determinar bien la hora de la muerte, para evitar cuestiones extrañas de si había alguien con él o con ella o no. Y luego, a largo plazo, pues, un cadáver te indica sus hábitos más ocultos o menos ocultos, lo que comía, lo que no comía, si tenía un bruxismo, que es lo que ocurre cuando rozan los dientes, y puede ser por ansiedad o incluso fracturas antiguas, torturas, signos de tortura antiguo que le hubieran provocado, o un maltrato infantil, sin ir más lejos. La desgracia del niño muerto, del niño fallecido, si tiene fracturas previas que se ven en una radiografía postmortal, nos puede decir si había sido maltratado o sospecha de que hubiera sido maltratado. Hay muchas cosas que nos dicen los muertos.
Yo no sé si recuerda, imagino que sí, la primera vez que tuvo que abrir un muerto en canal, como se llama su libro, Abierto en canal. ¿Cómo fue ese momento y quién era ese muerto?
Bueno, a ver, el primero como tal fue en la carrera, ¿no? En la carrera en medicina nos enfrentamos a cadáveres en las clases de anatomía. Luego en las clases de medicina legal y forense me enfrentaron a una muerte natural, era una señora, para determinar la causa. Pero la primera vez que hice un levantamiento como médico forense, claro que me acuerdo, fue un suicidio. Un señor que decidió terminar con su vida, se suicidó. Entonces, la cuestión fue curiosa porque te enfrentas a algo como un chico joven, tienes allí a la autoridad, tú eres la autoridad como médico forense, tienes a los agentes de la autoridad, que son los policías o la Guardia Civil, que está esperando a que tú digas qué hacer. Y esto no te lo enseñan en la carrera, te enseñan el protocolo, ¿no? Lo que tienes que hacer ante un levantamiento de cadáver, pero no la sensación que eso te provoca. Y luego la propia autopsia. Es más indagatorio, ¿no? Esa autopsia no es... La escena del cadáver, del levantamiento, es como mucho más impactante, mucho más emocional. Pero en una mesa de autopsias no deja de ser como... salvando las distancias, pero no deja de ser como reparar o intentar una ITV, saber lo que le ha pasado a ese cuerpo, ¿no? Porque ha fallecido. Hay que buscar que ese método de asfixia que buscó ese hombre que decidió poner fin a sus días coinciden con los hallazgos que íbamos a encontrar en el cuello, en los pulmones y en otros órganos. Con lo cual, al fin y al cabo, es muy, muy técnico esa parte.
Cuando tiene un cuerpo adelante, ¿qué es lo primero que mira siempre?
Pues lo primero que hay que mirar... Bueno, a mí me gusta mirarla a los ojos, te lo tengo que decir. Me gusta mirar a los ojos porque, aparte de que me determina también cuánto tiempo ha podido pasar en horas desde que falleció, pues te gusta ver la expresión de la persona para identificarlo. No hay ningún morbo en torno a esto, es todo científico. Pero también entender que ese cuerpo era una persona hace horas. ¿Y por qué lo digo? Porque digo que no es persona, no lo digo yo, lo dice el Código Civil. Alguien pierde el derecho de persona cuando fallece. Entonces la autopsia se le hace a un cuerpo. Pero me gusta tratarlos porque hay familia adelante, pues porque era una persona y tenía una vida y tenía mil historias que contar. Entonces creo que hay que acercarse al cadáver de una forma respetuosa siempre. Bueno, mirándole a la cara es una buena forma.
Abierto en canal no es un manual de medicina legal. El doctor el doctor Borja Moreno cuenta historias en este libro. ¿Cuál es la que mejor resumiría el espíritu de este libro? ¿Qué historia, doctor?
A ver, yo, claro, uno cuando piensa en un forense, piensa en un levantamiento cruento, en un homicidio, ¿no? En una muerte violenta. Entonces, hay muchas a lo largo de la vida de un forense, muchas. Yo recuerdo una de mi inicio de mi carrera como médico forense en un pueblo en la isla de Mallorca, que es donde estoy, donde trabajo, que fue que estábamos tomando café alegremente, pues los del juzgado, los fiscales, los jueces, los secretarios judiciales y yo, y nos llamaron de la guardia porque había habido un homicidio en un pueblo muy cercano, y era un homicidio muy cruento, cuchillo mediante, violencia de género, y encima no fue un homicidio, fue un asesinato, o sea, se hizo con dolo, lo que quiere decirse con premeditación y alevosía, que es por la espalda. Entonces, enfrentarte a eso no deja de ser algo muy, muy forense, ¿no? Pero además tienes que hacerlo perfecto y en ese momento, porque ante cualquier problema que surja en esa escena, lo pierdes. Si no lo haces en el levantamiento, esa evidencia se puede perder.
El prólogo subraya de este libro, ya casi para concluir, que sus informes son eslabones imprescindibles para decidir en los tribunales. No sé si ha vivido algún giro judicial precisamente provocado por un detalle nimio, microscópico.
Sí. Y podemos hablar de un caso mediático y concreto. Yo en mi vida, bueno, claro, un tribunal de jurado es cuando varias personas, a través de los cuando la típica escena norteamericana del tribunal, que se hace en España también, que todos sabemos, que es un tribunal de personas que no saben de justicia, pues en base a lo que van diciendo los testigos y los técnicos, que son los forenses, la policía científica, deciden si alguien es culpable o no. Pues el caso que pasó es un atropello muy conocido de un torero, en el que no se pudo determinar que iba bajo los efectos del alcohol, porque la enfermera le había tomado la muestra limpiándole la flexura del codo, o sea, cuando le van a uno a sacar sangre, con algodón impregnado en alcohol. Entonces, claro, se puso en duda si ese alcohol podía provenir de ese, bueno, de esa forma de limpiar el codo. Entonces, claro, se planteó la duda en el tribunal y dijeron que no podían acreditar esa alcoholemia. Y el sujeto en cuestión solo se fue condenado por el atropello mortal, no por el atropello bajo la conducción bajo el efecto de sustancias alcohólicas.
Qué interesante, sí, sí. Lo que acaba de contar es cierto, pero no sabíamos los pormenores de aquel hecho que...
Sí, todos nos acordamos.
Sí, sin decir nombres. Es cierto. Pues, doctor, ahí lo dejamos. Es que no queda más tiempo. Es lo más interesante haber podido conversar. Los lectores tienen una cita con este libro abierto en canal del médico forense Borja Moreno, que nos ha acompañado en este tiempo, Universo Maite, el programa para Onda Cero de Confitería Maite. Le mandamos un abrazo y enhorabuena. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.